Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Tenemos caído el Facebook Live, así que
¿ah,
no,
sí? Sí, bueno, creo
que
sí,
pero yo veo ahí la luz roja. Igual es que nos están grabando y lo cuelgan más
tarde. Ah, efectivamente, ahí está. Bueno,
nos
pues
están
está
grabando,
bien.
Qué pillinos son estos.
Estos
de,
saben todo.
Estos de cope.es.
Es que son
las
terribles.
Cogen, las cogen al
con
vuelo.
Willy a la cabeza.
Ay,
además,
madre mía, Willy, fíjate. Que Maldini, quiero que me expliques la UEFA Nations League, porque sinceramente no sé cómo va esto que va a jugar España a partir de este fin de semana.
Bueno, vamos a intentar explicarlo. Yo creo que es fácil. Cualquier cosa me vas preguntando porque seguramente no es fácil de explicar así.
Pero
de
si lo entiendo yo, lo sí. Va a entender todo el mundo.
A ver, hay 55 selecciones europeas, ¿eh? Entonces, lo que hace la UEFA, por eso se llama UEFA Nations League, hace cuatro ligas. La Liga A, la Liga B, la Liga C y la Liga D. La Liga A es de los equipos con mejor coeficiente UEFA. La Liga B, digamos, sería un poco la segunda división, los equipos de segundo mejor coeficiente. La Liga C, los de tercero. Vale. Y la Liga D, pues los equipos más flojos.
¿Cuántos equipos hay en cada liga?
En cada liga hay cuatro grupos.
Sí.
Y en cada grupo, en la Liga A hay tres y en la Liga B hay tres. Al haber 55 es imposible hacerlo. Luego en la Liga C hay algún grupo de cuatro y otro de tres, y en la Liga D son dos grupos de cuatro. Es decir, en la Liga A, por ejemplo, son cuatro grupos. En todos hay cuatro grupos. ¿Vale?
En la Liga, que es la nuestra.
En la nuestra hay cuatro grupos, lo digo muy rápido, son tres equipos por grupo nada más.
Sí.
El grupo 1 es Francia, Alemania y Holanda. El grupo 2, Bélgica, Islandia y Suiza. Insisto que es por coeficiente.
¿Islandia está con ese coeficiente?
Está con ese coeficiente. Claro, ten en cuenta que Islandia jugó el último Mundial y jugó la última Eurocopa.
Vale.
El grupo 3 de la Liga A es Italia, Polonia y Portugal. Y el grupo 4 es el de España, Croacia, Inglaterra y España. Lógicamente, son partidos de ida y vuelta, son solo tres partidos. O sea, es que estos muy poquitos partidos. ¿Qué pasa? Que el último de cada grupo desciende a la Liga B, digamos. O sea, si España es última de grupo, desciende a la Liga B, que es una Liga B. A ver, la Liga B tiene a Rusia, tiene a República Checa, tiene a Ucrania, no es, pero vamos, es un segundo escalón.
Vale.
Esto se juega muy poquito, o sea, se juegan en muy pocas fechas, porque son muy pocos partidos. ¿Quién es el campeón? En junio del 2019, junio del año que viene, jugarán los cuatro ganadores de las cuatro ligas. Es decir, estamos en la Liga A, los cuatro ganadores de los cuatro grupos de la Liga A jugarán un playoff final, a semifinales, final.
O sea, los de la Liga B no tienen la opción de ganar esta primera edición. Tienen que subir a la Liga A primero para poder ganar.
Efectivamente, entonces
estamos en la Liga A, que tiene cuatro grupos.
Cuatro grupos, el campeón
y por tanto,
de cada grupo,
cuatro ganadores.
El campeón de cada grupo juega la fase final, que se jugará en junio del año que viene.
Sí.
Y luego, digamos, dónde se va a jugar, es una fase final en una sede. Esa sede todavía no se sabe. La va a decidir la UEFA cuando se sepa quiénes son los cuatro candidatos a ser campeones.
Vale.
Se jugarán semifinales por sorteo y luego un tercer y cuarto puesto y la final.
Y la final.
Y el que gana, pues ha ganado. Quiero decir, ha ganado sin más. Es el primer campeón, pero no se clasifica para la Eurocopa ni nada.
Vale,
simplemente
vale.
Ha ganado.
Es un torneo al margen de la Eurocopa.
Totalmente al margen. Los cuatro primeros de la Liga B ascienden a la Liga A, porque
a la Liga.
Los cuatro
y bajan los cuatro últimos.
Exactamente, y
vale.
Así sucesivamente.
Oye,
los cuatro,
lo he entendido.
Es fácil, los cuatro primeros de la Liga C suben a la B y los cuatro últimos de la Liga D, evidentemente, no bajan porque no pueden bajar a más sitios.
Ni desaparecen ni los fusilan, vamos.
Se quedan ahí y
quedan
ya está.
Ahí, vale.
El único detalle, sin liarme mucho, es que se va a jugar la fase de clasificación de la Eurocopa normal y corriente. O sea, aparte de esto.
Al margen de esto, jugamos fase de clasificación. Perdona, ¿esto cuándo sabemos si estamos en. ¿Cuándo se acaba la UEFA Nations League?
Digo, en junio del año que viene.
No, ya, pero digo, ¿cuándo sabemos si estamos clasificados para junio?
Pues cuando esto se juega, mira, se juegan en septiembre, octubre y noviembre de este año. O sea,
ya
en
está.
Noviembre,
o sea, en
ya
noviembre
está.
Ya sabemos si vamos en junio a
jugar. Sabemos si vamos en junio a jugar, digamos,
vale.
El playoff final.
Vale.
Entre los cuatro. Y luego se juega. Aparte, la clasificación para Eurocopa con los grupos normales, es decir, con España, con un equipo normalito, con un equipo muy malo, como siempre. Y luego sí, pero esto es un poco lío, luego sí que es verdad que independientemente, se van a quedar cuatro plazas libres que se jugarán en unos playoffs aparte de la Nations League. Pero esto es un poco más lío, esto ya casi para otro día. Pues.
Joder, tío.
Digamos, para
¿cuatro plazas libres para qué?
Para clasificar las últimas cuatro plazas para la Eurocopa.
Ah, vale, vale.
Porque la Eurocopa se van a clasificar una serie de equipos y quedarán cuatro plazas libres que se van a hacer unos playoffs tal y como ha quedado la Nations League.
Total, que esto empieza...
¿Cuándo? El primer partido es el jueves, que juega Francia y Alemania. Van a abrir la Nations League. Bueno, se juegan también algún partido de la Liga B, la Liga C y la Liga D, se juega el jueves. No, España debuta el sábado.
¿Y en Inglaterra-España?
En Inglaterra-España se juega el sábado y luego España juega con Croacia. Ya digo que es un grupo de tres, o sea, es que son muy pocos partidos. Luego España jugará con Inglaterra en casa y tendrá que ir a Croacia y ya está. Y nada, muy pocos partidos cada selección.
Pues vale. A ver, cuéntame cosas de este partido frente a Inglaterra.
Bueno, pues hay que contar, por ejemplo, que si quieres hablamos de la convocatoria, tres o cuatro detalles. A mí me parece muy bien que esté Rodri, me parece fantástico. Creo que Rodri va a ser el sustituto de Busquets cuando Busquets ya, lógicamente por tema de edad, llega el momento del reemplazo. Creo que es un jugador fantástico, me parece fenomenal. Entiendo que vaya a ser Sergio Roberto por la capacidad que tiene para su polivalencia en varias posiciones. Lo de Jordi Alba seguramente parece que es un problema personal con Luis Enrique. En cualquier caso, Marcos Alonso está funcionando muy bien en el Chelsea, incluso en defensa de cuatro. Yo entiendo, yo creo que tenía que haber ido ya al Mundial y yo creo que Marcos Alonso tiene que ser el lateral. Y me parece normal el regreso de Morata. Yo seguramente lo de Ceballos es un poquito más extraño, pero es que Luis Enrique ya ha dicho que va a jugar 4-3-3 y que va a jugar con muchos futbolistas, digamos... con mucha gran capacidad para aguantar la pelota, para combinar, y Ceballos es uno de ellos. Ceballos, Isco, Asensio, Suso. Es decir, la llegada de Suso y de Ceballos va un poco en el estilo que quiere emprender Luis Enrique, que en realidad es un estilo bastante conocido en la selección, ¿no? Que, insisto, va a jugar 4-3-3. Y en Inglaterra contar dos cosas: se han caído Lallana y Sterling de la lista a última hora, y no hay grandes novedades con respecto al Mundial. Sigue Gareth Southgate y no hay grandes novedades. A mí es verdad que Inglaterra fue semifinalista, pero me parece que futbolísticamente no dejó gran cosa en el Mundial, la verdad, Inglaterra.
¿Es favorita Inglaterra por el hecho de la incertidumbre que nos genera España? Inglaterra jugando en casa y todo eso.
Para este partido sí, yo creo que sí. Inglaterra, es verdad que en el Mundial no hizo un gran fútbol, pero juegan en casa. España es un equipo bastante nuevo en el sentido de nuevo seleccionador. Yo creo que Inglaterra estuvo a punto de ganarle a España con, decía antes, Elías, es verdad que España estuvo 20 partidos sin perder. Seguramente el que más cerca estuvo de perder fue en Inglaterra, porque perdía 2-0 a falta de muy pocos minutos y acaba empatando a 2 ahí con ese gol de Aspas. Con lo cual, el favorito a priori es Inglaterra.
¿Y Croacia es nuestro rival el martes?
Croacia es nuestro rival el martes en Elche, luego jugaremos por supuesto en Croacia. Es una convocatoria prácticamente con los que fueron finalistas del Mundial. Hay una novedad que es, por ejemplo, Marco Livaya, el delantero de la ECA de Atenas, al que veremos en la Champions, le ha llevado. Algunos porteros nuevos también ha llevado, y sobre todo dos detalles. Modric va a ser titular en los dos partidos, imagino. Juegan un partido amistoso primero y luego ya juegan contra España, y se va a quedar, si juega los dos partidos, a 19 partidos de Serna, que es el jugador con más partidos de la historia de la selección croata. Yo creo que al final va a tener 115 Modric y 134 Serna. Yo creo que le cogerá.
El jueves arranca la Liga
con el Alemania-Francia. Dos detallitos de Alemania. Alemania ha hecho una convocatoria, viene de la catástrofe del Mundial. No es una convocatoria con muchas novedades, pero sí que lleva tres jugadores jóvenes interesantes. Uno es Kerer, el central que ha fichado el Paris Saint-Germain, que no está jugando bien el Paris Saint-Germain, por cierto. Otro es Havertz, al que vimos con el Leverkusen jugando en Champions contra Atlético de Madrid, que está jugando, por cierto, bastante más retrasado en el Leverkusen. El otro día jugaron en casa contra Wolfsburg y jugó prácticamente en un doble pivote. Y va a llevar a Schultz, que es el lateral izquierdo del Hoffenheim, un lateral... Es verdad que el Hoffenheim juega en defensa de tres, es decir, un carrilero. Muy interesante este Schultz y va a debutar en la selección alemana.
En Portugal no ha ido Cristiano.
Es una convocatoria interesante también con gente joven como Gerson Fernández. Gerson Fernández es un jugador del Benfica muy interesante. Sergio Oliveira, que juega en el centro del campo del Oporto, por ejemplo, y Ronny López, el delantero del Lyon, que juega por la izquierda, y es bueno, ya se ha metido muchos goles en el Lyon. Son quizá las tres grandes novedades de esta selección portuguesa, que está intentando, digamos, rejuvenecer el equipo, ¿no? Después del fracaso del Mundial, porque no pasó de octavos.
¿Y Holanda? ¿Qué es de Holanda?
Pues mira, Holanda poco a poco va sacando nuevos jóvenes. Va a estar Koeman como seleccionador y lleva sobre todo... Hay un jugador que va a debutar en la selección, primera convocatoria, que es Frenkie de Jong, que va para centrocampista realmente importante. Es del Ajax y es un jugador delicioso verle jugar. Es un jugador inteligente, técnicamente bueno. Sabe siempre está bien colocado. Sabe cuándo jugar en corto, cuándo jugar en largo. Se mete entre los centrales, saca la pelota. De verdad que es una maravilla, Frenkie de Jong. Puede ser una de los jugadores a seguir en la Champions. De los jugadores jóvenes en la Champions, Frenkie de Jong del Ajax, que es verdaderamente un espectáculo.
Vamos a hablar ya de los detalles que nos ha dejado el fin de semana. Sí. Las competiciones. Comenzamos por Italia.
Vale.
Esa victoria de la Juve, otra vez sin gol de Cristiano.
Sí, otra vez sin gol de Cristiano. La Juventus, Cristiano no hizo un buen partido, la verdad. Volvió a jugar un poquito a la izquierda, aunque el tramo final de partido jugando por dentro y jugando delante del centro, pero empezó con la izquierda. La verdad, en este inicio de temporada, Mandzukic se lo está comiendo a Cristiano. Mandzukic jugando de 9, hizo un partido descomunal, marca el primer gol y da un pase de tacón para el gol de Matuidi. En un buen partido de la Juve, sobre todo en la segunda parte, la primera parte sufre un poquito, con dos detalles importantes. Juega Cuadrado de lateral derecho y luego ese trío Pjanic que dirá Matuidi está funcionando de maravilla. Y luego muy bien Mandžukić. A mí la Juve me parece que hizo una segunda parte con mucho mérito. Y un detalle de la Juve, creo que es interesante comentar, que el gran sacrificado de la llegada de Cristiano es Dybala. Porque Dybala fue titular el primer día por detrás de Cristiano ante el Chievo en Verona, pero no ha vuelto a jugar, ha jugado minutos sueltos en los tramos finales de partido. Dybala es suplente. Y es suplente porque la Juve juega 4-3-3, Cristiano juega por la izquierda, Mandžukić está que se sale, y Dybala o le metes un poquito en la derecha donde estaba Bernardeschi o Douglas Costa, o no tiene sitio. Porque
ya le pasaba con Argentina, con sí, Messi, o sí, sea, es un jugador que parece que tiene difícil encaje.
Sí, 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 le está costando mucho encajarle a Allegri y no le está encajando a Dybala, y vamos a ver qué pasa con Dybala porque no está jugando prácticamente. Yo creo que es el gran sacrificado de la llegada de Cristiano, la verdad.
El Milán le ganó 2-1 a la Roma, que está en el grupo del Madrid de Champions.
Efectivamente, la Roma que está jugando bien Pastore, empezó bastante bien Pastore, con mucha movilidad, fue un poquito a menos. Fue un esquema extraño de la Roma, de Di Francesco. Jugó con Sik y Seco arriba y con Under un poquito a la izquierda, pero sin extremos. No me convenció mucho el partido de la Roma. Y desde luego metió a De Rossi y Enzonzi en un doble pivote. Y Enzonzi hizo un partido catastrófico. O sea, estuvo francamente mal con la pelota. Cometió un error gravísimo. Cometió dos errores muy graves en la entrega, en una zona donde no puede cometerlos, que es cerca de su área. Y el segundo le costó el partido en el minuto 95, el gol de Cutrone. Buen partido de Higuaín con el Milan. Me parece lo más interesante del Milan, en el que no confío demasiado, ya te digo, es el partido de Higuaín.
La Sampdoria le metió 3-0 al Nápoles, baño en toda regla.
Sí, el único detalle importante del partido, es aparte de lo mal que jugó el Nápoles, es que Hamsik, que el otro día comentábamos que no estaba funcionando de medio centro, efectivamente no estaba funcionando y le dejó en el banquillo. Jugó Diawara de medio centro, o sea que al final jugó Verdi y no estuvo Callejón, y se empieza a demostrar que en esa posición Hamsik no funciona y que parece que empieza a quedarse fuera del equipo, la verdad.
Y en la Premier, la noticia estuvo en la victoria del Watford ante el Tottenham. De Pochettino, el equipo de Javi Gracia. ¿Qué tiene este equipo para funcionar
bueno,
así?
Es un equipo muy bien, no es un equipo que te enamore viéndole jugar, pero es un equipo muy bien estructurado, un equipo que sabe defender muy bien, tiene un doble pivote con Ducouré, por ejemplo, y ahí en el medio campo, que es la verdad fantástico, mucha capacidad de trabajo. Y el equipo
Capoe, Ducouré,
que estuvo en el Tottenham, por cierto, y Ducouré los dos. Y a balón parado se maneja el equipo muy bien. Vamos a ver qué pasa cuando vuelve de Lufeu, que vuelve de la lesión, si empieza a jugar, pero la verdad es que el equipo está francamente bien. Digamos que Troy Deeney representa lo que es este equipo, trabajo y esfuerzo, y con eso han ganado los cuatro partidos. Es verdad que jugando contra tres equipos de los flojos de la Premier y solo ganándole al Tottenham.
Al Tottenham, bueno, y, sí, pero
remontándole además.
Mucho mérito para Javi Gracia, me alegro mucho. Liverpool ganó 1-2 al Leicester.
Sí, jugaron un buen partido. Lo más sorprendente fue que se quedó fuera del equipo Naby Keita, lo comenté yo en Movistar el partido, y no me convenció el Liverpool, no está bien Salah, la verdad. Está muy peleado con la federación por un tema del sponsor. Y ahora se va a concentrar, por cierto, ya está concentrado con Egipto en Alejandría, con el Egipto de Javier Aguirre, porque también hay eliminatorias africanas para la Copa de África del 2019. Y, por cierto, debuta Seedorf como seleccionador de Camerún en su partido. Eso dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
No lo sabía, que Seedorf se había hecho cargo de Camerún
sí. Bueno, pues lo que te decía, que ganó el Liverpool sin jugar un buen partido. Y el City ganó 2-1 sin jugar tampoco un gran partido, con dos goles de media distancia, uno de Sterling y otro de Walker, y con los dos puntas titulares, tanto Agüero como Gabriel Jesús.
Vamos, si te parece, con un par de titulares.
Venga,
de Alemania,
dale.
Y de Francia. A ver, de Alemania, ¿qué destacas?
De Alemania quería destacar a Goretzka. Goretzka, que ha fichado por el Bayern, el ex del Schalke, fue titular por primera vez en Liga. Y no fue titular. En el Schalke jugaba normalmente con McKenna en un doble pivote en el medio campo. Y lo que hizo fue poner a Thiago de medio centro, no jugó Javi Martínez y jugó Goretzka de interior y Müller de interior. Jugó bastante bien, marcó un gol y estuvo bastante bien. Lo digo porque puede perjudicar esto a Javi Martínez, que si al final acaba jugando con Thiago de medio centro, Javi Martínez es el que se podría quedar fuera. Vamos a ver qué pasa con Goretzka. El Bayern, bueno, no fue un partido muy convincente ante un flojo Stuttgart. Estuvo muy bien Lewandowski, que marcó un golazo y dio un pase de gol fantástico. Así que sí que está teniendo un buen inicio de temporada Lewandowski y todo el Bayern.
Francia.
En Francia me voy a quedar con dos cosas. Primero, con el partido del Mónaco. El Mónaco es un equipo muy, muy joven. Perdió en casa con el Marsella, rival del Atlético de Madrid. De hecho, el primer partido es contra el Mónaco. Y está intentando readaptar el equipo Jardín, pero no lo consigue. Jugó con Benacer de pivote, con Aulú al lado. Son jugadores que no están tan acostumbrados a esa posición. Tielemans por delante. Y no me convence el Mónaco. Creo que el Atlético de Madrid va a coger al Mónaco en un momento bastante bueno para el Atlético, que el Mónaco no está bien. No ha sido capaz de rearmar el equipo con tantas marchas. Y luego el Lyon, un detalle muy rápido. ¿Quién va a jugar por Mariano de delantero centro? Bueno, pues jugó Depay, que no es delantero centro. Y no es una buena solución para el Lyon, que perdió 0-1 con el Niza jugando un partido regular.
Golearon al Galatasaray, ¿no?
Sí, el Trabzonspor, un partido interesante. Es el Trabzonspor juega, ¿te acuerdas de Sosa? El que jugó en el Atlético de Madrid, que estaban Estudiantes.
¿El Pato Sosa?
No, otro Sosa, que pasó por el Atlético. No jugó mucho aquí en el Atlético. Está jugando en el medio centro junto con Onazi en el Trabzonspor. Y es verdad que expulsan a Belanda por una entrada salvaje, la verdad. Roja clara en el primer tiempo. Y es un 4-0 muy sorprendente que golen de esta forma al Trabzonspor.
Vale, preguntas de los siguientes para
Vamos
Maldini.
Allá.
Muy buena, Maldini. ¿Tú cuál crees que va a ser la final de la Libertadores? ¿Ves posible un River-Boca? Nada, que muchas gracias de antemano. Un saludo.
Es posible. Digo es posible porque ya en la Libertadores ya se hacen cuadros como en tenis, digamos. Ya se sabe quién van a ser los ganadores y tal. Y podrían llegar a la final River-Boca. Si era una final, nunca ha sido una final River-Boca, sería histórico.
Maldini, ¿qué te parece Lo Celso, el nuevo fichaje del Betis?
A mí me gusta. Es verdad que quedó muy marcado por ese partido en el Bernabéu contra el Madrid, que jugó de medio centro y no estuvo bien, pero Lo Celso, jugando de interior, técnicamente es muy bueno y yo creo que es un futbolista, además muy del estilo de Setién.
Buenas, Maldini. ¿Cuál sería Hola. Para ti el top 3 de equipos que aspiran a la Champions?
Gracias.
Pues mira, es muy difícil.
¿En el número 3?
El número 3 pondría al Real Madrid.
¿En el número 2?
Al Manchester City.
El 1 al Barça.
El Barça al 1.
¿Sí?
Sí. El que tiene, ya sé que esto es la Champions, que lleva años sin ganarla, que tienes un maletín, te vas a la calle, como le pasó, pero a priori el que tiene a Messi, con lo que tiene alrededor, yo creo que parte con cierta ventaja.
Hola, Maldini, soy David de Barcelona.
Hola.
Si solo pudiera llevarte un vídeo a una isla desierta de un juego de fútbol, solo uno, ¿qué jugador elegirías?
Por supuesto, Diego Armando Maradona. No sé ni cómo me lo preguntas, esas cosas. Esto ni se pregunta, hombre, Maradona.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack? Quería saber tu opinión sobre Fede Varela, media punta del Rayo Majadahonda, tiene 21 añitos, para mí el más destacado del equipo, y quería saber si le ves próximamente en primera. Un saludo a todos.
Bueno, es un chico que está cedido por el Oporto, estuvo también en otro equipo en la temporada pasada en Portugal, es diestro, es bastante hábil y juega, como decía el oyente, de media punta. Vamos a ver cómo juega en segunda, pero sí, probablemente el Oporto le pueda recuperar y sí que puede jugar en primera.
Gracias, Julio.
Muy bien.
Hasta aquí Mundo Maldini.
Aquí estamos. Perfecto.
La sección de Julio Maldonado cada martes.
Qué bonito es el fútbol y la radio, ¿eh?
¿Te gusta?
Me encanta.
Lo importante es que estés a gusto y
hombre,
feliz.
Claro, ya lo sabes, hombre, ya me conoces.
Sí. Gracias.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Papa. Love the mambo tonight.
El partidazo de COPE.
Estar informado.